Teresa Vicente Jiménez, profesora de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este tema que suena es de una película, Erin Brockovich. Yo no sé si alguna vez a usted la han comparado con esta activista medioambiental, una historia que llevó al cine Julia Roberts en 2000 y que obtuvo un Oscar. Vamos, más o menos lo que le ha pasado a usted.
Bueno, para mí es una honra. Me han comparado también con otras mujeres que han abierto brecha en el ámbito del medio ambiente, ¿no? Y han sido previsoras de lo que podía pasar. Aunque no llego al nivel ni mucho menos, pero siempre te da gusto que te comparen con Raquel Carson o con alguna de estas mujeres, ¿no? Yo las he leído, las he visto. Y para mí han sido estrellas en el firmamento, ¿no?
Estamos hablando con Teresa Vicente porque le acaban de conceder el premio Goldman para Europa, considerado el Oscar medioambiental. Es la segunda española en recibirlo, según he leído, ya que en 2003 lo tuvo Pedro Arrojo, entre otras cosas por oponerse al Plan Hidrológico Nacional del gobierno de Aznar. ¿Qué sensación tiene al recibir este galardón?
Bueno, pues una sensación de que es importante lo que hemos hecho y que no solamente es importante para nuestra región, para nuestro país, para Europa, sino que es importante para el mundo.
Usted impulsó una iniciativa legislativa popular para dotar al Mar Menor de derechos legales que contó con un amplio respaldo de la ciudadanía, casi 650.000 firmas, quiero recordar. ¿Qué le llevó a cometer esta acción?
En 2019 estoy en la Universidad de Reading, en el Centro de Justicia y Clima, haciendo una investigación sobre cómo en otros países ya se le han reconocido derechos a la naturaleza. Escojo tres modelos, el del río Atrato, que fue por medio de una sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia, el río Guanganí, que fue en el Parlamento, cuando se dio un nuevo pacto constitucional en el que se reconocen los derechos al Guanganí, y el lago Erí, que fue un movimiento social el que reconoce derechos a esta laguna, ¿no? Y justo estando allí, en octubre, que ya tenía que volver, fue cuando pasa la catástrofe del Mar Menor, y mis alumnos ya me mandan las fotos y me dicen, profesora, sabían dónde estaba y por qué. ¿Por qué no mete a la clínica jurídica de Reading el caso del Mar Menor, que también necesita derechos? Y ahí fue como cuando yo volví y le dije que no me podía quedar más tiempo, aunque lo había preguntado al rector, pero me dijo ya habían empezado las clases, cuando ellos me propusieron hacer el estudio nosotros en la Universidad de Murcia. Y así fue como arrancó esta posibilidad legal, estudiando nuestro tratamiento jurídico, como nosotros, igual que ya en otros continentes había hecho, podíamos otorgar derechos a una entidad natural de gran valor ecológico, también para nosotros, nuestra identidad cultural, y que estaba en peligro. Ese fue el comienzo del estudio.
Cuando en 2022 esta ILP tiene vía libre en el Senado, es aprobada en el Senado, usted dijo que los políticos han pedido perdón y reconocen la gran lección que hemos dado a la ciudadanía.
Bueno, allí los políticos estuvieron a la altura. Yo cuando he oído en otros países un estudio que han hecho de cómo hemos conseguido la ley con este mecanismo de la iniciativa legislativa popular, me doy cuenta de que hemos hecho una obra de arte. No solamente hubo movimientos sin precedentes, más en nuestra región, que no se caracteriza precisamente por esos movimientos sociales que le preguntan al poder político, lo desafían, ¿no? ¿Por qué nos habéis ocultado esta muerte anunciada? ¿Por qué nos habéis confiado en un modelo que estaba matando el Mar Menor? Sino que cuando llegamos al ámbito político, pues los políticos estuvieron a la altura y todos los partidos políticos, todos votaron que sí en el Congreso y en el Senado. Solamente Vox votó que no. O sea, salimos por la puerta grande del Senado solamente con tres votos negativos, que fueron de Vox. que anunciaron ya desde mi primera comparecencia en el Congreso que esta ley no iba a salir, pero que si salía irían al Constitucional, porque tenían el número necesario para plantear el recurso al Constitucional. Y bueno, pues allí lo plantearon, porque salió con éxito, sí.
Otra cosa que usted dijo en 2021 es, tenemos un problema radical, las empresas tienen derechos y la naturaleza no. ¿Cree que es compatible la agricultura del campo de Cartagena con el medio ambiente y la sostenibilidad del Mar Menor?
El suelo hay que respetarlo. El suelo, nosotros somos el suelo, sin él no podríamos vivir. Entonces tenemos que respetar como él solo, pues produce los nitratos, los fosfatos, el potasio, lo que necesita una vida vegetal para desarrollarse. Pero si nosotros anulamos esa vida del suelo metiéndole nitratos artificiales, metiéndole fosfatos en una zona de secano, sacando tres producciones, convirtiéndola en la huerta de Europa, lo que estamos haciendo es matando el suelo. No solamente la laguna, sino el suelo. Entonces, yo he conocido el campo de Cartagena con una agricultura de acuerdo con su ecosistema. Y ahí no había problema, ni en el suelo ni en el Mar Menor. La ganadería trashumante también tenía sus sitios para beber, para comer. Ahora todo eso ha desaparecido. Entonces, si nosotros reconocemos que la naturaleza está viva, tenemos que mantener vivos los suelos, tenemos que mantener el agua de calidad, y eso es incompatible con una explotación ilimitada de los recursos. Entonces hay que revisar el modelo agrícola. De hecho, ahora en la Fundación Biodiversidad ha dado un dinero a aquellos proyectos de agroecología, incluso dentro de las grandes industrias de agricultura. Es decir, tenemos que pensar diferente y actuar diferente, y eso nos lleva a todos. Y claro, la agricultura intensiva tiene que hacer una reflexión y darse cuenta que su límite está cuando daña a la naturaleza, y el suelo es una parte muy importante de la naturaleza y hay que respetar su ritmo. Y hay que volver a recuperarlo. Entonces, esto es la gran reflexión tanto de la agricultura intensiva como de la ganadería intensiva, como del urbanismo intensivo. Es decir, hay que adaptar nuestro desarrollo a los límites del ecosistema.
Teresa Vicente, ¿usted confía en que el acercamiento entre los gobiernos central y regional en el tema del Mar Menor sea sincero y fructifique?
Tiene que ser así, porque, por ejemplo, nosotros cuando se apruebe ya definitivamente, aunque la ley está funcionando, esta ley está ya en los juzgados, en el juzgado de instrucción, se ha pronunciado ya fiscales, audiencia, ahora mismo está el Mar Menor, ha ido al Tribunal Constitucional pidiendo tutela judicial efectiva, es decir, la ley, antes de cumplir el año, entra en vigor, ya estaba en los juzgados defendiendo el Mar Menor sus derechos. Pero falta todavía el comité, los tres comités que son la tutoría. Ahí estamos todos también. Ahí está el gobierno central, el gobierno autonómico, los gobiernos de todos los municipios ribereños, todas las asociaciones, agricultura intensiva, agroecología, estamos todos para ser la voz del Mar Menor. Entonces ahí tenemos que entendernos, si no nos queda otra, no nos queda otra que entendernos. Entonces yo creo que esto, si al principio no ha sido sincero o puede ser que sea por otras razones, es un camino que se ha empezado así, pero tendrá que llegar a ese punto de sinceridad, porque somos todos nosotros la voz del Mar Menor, somos todos nosotros la voz de nuestro ecosistema. Entonces tenemos que llegar a acuerdos entre nosotros, no hay otra manera. Esto es un paso para hacer la paz con la naturaleza y con nosotros mismos. Por tanto,
parece que usted estaba predestinada a obtener algún día una compensación, porque su tesis doctoral, Justicia y Derecho Ambiental para un Modelo de Justicia Ecológica, la redactó, si no me equivoco, en un convento de clausura en Murcia, rodeada de monjas, y que creyeron más en usted que algunos compañeros y profesores de la universidad, ¿no?
Sí, sí. Eso es una historia muy bonita. Pues sí, esa historia empezó porque costó mucho esta tesis, ¿no? Costó mucho porque no querían que se abordara, como he dicho antes, que dentro del derecho se abordara una materia propia de la ecología. Me decían los propios profesores de mi departamento: estás loca, eso no es estilo universitario, si quieres saber cómo está el planeta, pues vete a estudiar biología. Y yo había sacado la máxima calificación en filosofía del derecho en toda la carrera. Pero al final, bueno, pues el compromiso, mi tenacidad por la edad también, y el compromiso del catedrático de filosofía del derecho, que era un estímulo para él abrir esta nueva etapa del conocimiento, y de Luis Ramírez, que se entregó desde el primer momento. Ellos lo plantearon en Junta de Gobierno, que había que hacer eso. Y por eso también, eso fue bonito, porque la justicia ecológica y los derechos de naturaleza es algo interdisciplinar, y desde el principio fue así. Pero bueno, una vez que ya habíamos pasado todos los trámites y yo ya podía investigar, cuando yo me ponía en el departamento, en el de filosofía del derecho, a investigar, pues era algo que ahora llamaríamos bullying, ¿no? Yo empecé a ejercer muy joven, a los 23 años, pero no existía el bullying. Sí que lo llevé también al Consejo de Gobierno, ¿no? Lo que estaba pasando ahí. Pero no podía, yo me ponía a llorar, porque era todo, pues en una sala donde todos entraban, no tienes estilo, esto es una locura. Y entonces en una de esas, yo siempre he corrido, pues me fui a correr al malecón llorando, porque digo, madre mía, ahora que ya lo he conseguido no puedo escribir. Y curiosamente, cuando estaba corriendo, vi un convento, pero yo no sabía que era un convento. De hecho, nosotros hemos vivido siempre cerca del malecón, el despacho de mi padre de abogados estaba cerca del malecón, íbamos a los colegios del malecón, mis hermanos y nosotras, y nadie había visto nunca ese convento. Yo vi una casa muy bonita, colonial, justo pegado al Colegio de los Maristas, y creía que era una casa, porque ahora sí hay una pintura de una monja, pero antes no había nada. Entonces yo pensé, voy a ver si me alquilan una habitación, como es muy grande, y así aquí cerca de mi casa, cerca del despacho, porque yo ya había empezado a ejercer, y cerca de la universidad, pues puedo estudiar. Y cuando entré, me abre una reja y una monja. Y entonces yo le dije, ay, me he equivocado, me voy. Y me dice, no, ¿qué quieres? Y entonces se lo conté otra vez llorando. Yo es que en esa época estaba todo el día llorando. Nada, que no, que me he equivocado, no, que me diga lo que quiere. Y le digo eso, no, es que estoy haciendo una tesis para darle personalidad jurídica a la naturaleza, pero tengo tanta presión en la universidad que no soy capaz de escribirla, ¿no? Y le conté todo, ¿no? Que me la eligió un catedrático. No, es que tú has venido aquí porque nosotras venimos de San Francisco de Asís, Santa Clara, que él sí que le daba personalidad a, veía como persona, ¿no?, a toda la naturaleza, y tú has venido aquí, te vas a quedar aquí. Y yo dije, en un convento de clausura. Y me dijeron, mira, hay una norma en los conventos de clausura. En el convento de clausura está prohibido, que incluso no pueden tener ni hospedería, o sea que ahí, pero hay una norma que si toda la comunidad estamos de acuerdo, nosotros podemos hacer lo que se decida. Yo esta noche lo voy a plantear, tú mañana vienes y te decimos si te puedes quedar en una parte del convento a hacer tu investigación. Pues fui al día siguiente y me dijeron que sí, que por unanimidad habían dicho que sí, que eso se tenía que hacer, que a la naturaleza había que darle lo que era suyo. Y ahí me quedé 2 años, y de hecho el original está en la biblioteca del convento de clausura de las Clarisas Capuchinas.
Teresa Vicente Jiménez, profesora de filosofía y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derecho de la Naturaleza de la Universidad de Murcia y Premio Goldman para Europa. Muchas gracias por esta entrevista a Radio Nacional, enhorabuena y suerte.
Muchas gracias a vosotros.